an American flag is left behind on the moon.
Un mundo globalizado marcado por la sociedad del conocimiento, en donde desde el pensamiento crítico se busca ayudar a construir mejores modelos sociales.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
Una sociedad en donde la innovación, la resiliencia y la empatía son una constante necesidad. Una realidad cambiante, ajena a zonas de confort y en donde el éxito es el resultado de un trabajo en comunidad y colectivo.
Comunidad y colectivo.
Y no fruto de esfuerzos individuales. Un mundo que exige responsabilidad social, mirar la realidad de otros, ayudar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, crear modelos de empresas sustentables y responsables con el medio ambiente. Una comunidad que emprende para hacer realidad sus sueños y proyectos. Bienvenidos a Generación Empresa, programa de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por Uniminuto Radio 1430 AM y por www.uniminutoradio.com.co. Dirige César Augusto Ortiz Neira.
Hola a todos, un saludo especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que también forma parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos oyentes, a nuestros profesores, estudiantes, personal administrativo, a toda la familia de la organización Minuto de Dios, a los vecinos del barrio Minuto de Dios y a las personas que nos reportan su sintonía desde diferentes partes de Colombia y del mundo a través de las redes sociales. Como siempre, con temas muy importantes, con invitados muy importantes. Hoy tenemos ya un amigo de la casa que ya ha participado en Generación Empresa y una primípara. Hola, Luz Ángel Ardila, ¿cómo estás? Bienvenida a Generación Empresa.
Hola, buenas tardes a todos, tardes, días, noches, a todos los oyentes y que acompañan este interesante programa Generación de Empresa. Muchas gracias por el espacio.
Y el profe Jessy Cárdenas, que ya ahorita estaremos charlando de un tema. El profe Jessy es de la especialización en finanzas y hoy nos propone hablar sobre un tema de perspectiva de las fintech como modelo de inclusión financiera en Colombia. Hola, profe Jessy, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy buenas tardes a todos, pues muchas gracias por la invitación nuevamente acá en la radio, en la emisora, pues tratando temas muy importantes de la actualidad que tienen que ver pues precisamente con las finanzas y la inclusión. Muchas gracias por la invitación, profesor.
Gracias, profe. Luz Ángela, tú vienes de la Dirección de Docencia, de la Subdirección de Docencia, a hacernos una invitación muy especial. Porfa, coméntanos.
Claro que sí, profe, muchas gracias. Y bueno, esta es una invitación para todos nuestros profesores y estudiantes de todas las regiones y en las diferentes 11 sedes en las que Minuto hace presencia con su oferta académica. Precisamente este año hacemos especial, no solo Minuto, sino este año en particular y de manera especial se une la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Fundación Universitaria San Martín para invitar a todos los profesores y estudiantes a participar en el sexto encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras, que está pues dirigido por la Vicerrectoría General Académica, la Dirección de Docencia a cargo de Karen Ulloa y la Dirección de Docencia a cargo de Yadira Sánchez. Es una invitación para todos y estudiantes, incluso graduados, si nos acompañan escuchando Generación Empresa. Este evento se realizará los días 12 y 13 de octubre de 2021 y va a tener un eje muy especial este año: las habilidades del siglo XXI enfrentando desafíos globales. Básicamente se hizo una convocatoria inicial a todos los profesores para presentar prácticas pedagógicas que estuvieran orientadas a lograr formar y fortalecer más bien en los estudiantes habilidades del siglo XXI que han sido reconocidas por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y autores académicos. Habilidades importantes que todos los ciudadanos vamos a tener que desarrollar a futuro en estos entornos cambiantes en los que estamos inmersos hoy en día. Entonces, es a que se inscriban como asistentes. Ya las ponencias están en su proceso de evaluación en estos días. se presentaron una gran cantidad de ponencias de profesores de Unimundo y de la San Martín. Y pues en este momento la invitación es para que participemos activamente el 12 y 13 de octubre como asistentes para escuchar a estos profes que nos van a plantear y que nos van a compartir sus prácticas pedagógicas que han desarrollado en este tiempo en aulas de clase y que están enfocadas en el desarrollo de estas habilidades del siglo XXI de los estudiantes. Consideramos que es un tema de gran auge actualmente, porque pues, básicamente estas realidades cambiantes a las que nos enfrentamos, especialmente en nuestros países latinoamericanos, nos llevan a pensarnos y a repensar la educación en función de que la formación de los estudiantes, el desarrollo de sus aprendizajes, estén realmente enfocados hacia habilidades que les permitan enfrentar estos futuros que hoy no conocemos. Entonces, consideramos que va a ser muy interesante este grupo de ponencias que se van a presentar. Hay cuatro ejes principales, categorías sobre las que se hizo la convocatoria. Vamos a poder apreciar las ponencias de profesores que tienen prácticas enfocadas hacia el desarrollo de habilidades cognitivas. Habilidades digitales, que es una segunda categoría, hacia habilidades dirigidas al logro de una meta y orientadas al futuro, que es la tercera categoría, y la cuarta categoría, habilidades socioemocionales. Todas las prácticas pues, han sido desarrolladas ya por los profesores en las aulas con sus estudiantes. En la mayoría de los casos han sido prácticas que se han ejercido con comunidades junto con estudiantes y profesores, y pues realmente va a ser muy fructífero para todos escuchar y apreciar el trabajo de nuestros profesores frente a estas prácticas pedagógicas innovadoras relacionadas con las habilidades del siglo XXI.
Qué interesante, Luz Ángela, esa invitación que nos haces tú a participar en como asistentes en el sexto encuentro de prácticas pedagógicas, a conocer ese resultado de las diferentes propuestas, las prácticas que sean consideradas más interesantes, más llamativas, aunque seguramente cada una tiene su mérito y su esfuerzo en innovación y demás. Y como tú lo comentas, el mundo nos cambió. Gracias a Dios, Uniminuto estaba bastante preparado tecnológicamente, pero los profesores y también los profesores de la Fundación San Martín seguramente hemos tenido que reinventarnos y crear muchas cosas que ustedes van a mostrar.
Claro que sí, gracias también a los profes que se han presentado, que presentaron sus ponencias, son muchísimos. El espacio está pensado para que se expongan 20 ponencias de las seleccionadas de todos los grupos que se presentaron. Y que estén pues enfocadas a este desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Y bueno, Uniminuto tiene que ir también caminando hacia allá, ¿no? A comprender la educación hacia esas necesidades que tienen los estudiantes y los ciudadanos del futuro, que estamos formándonos en el presente, pero que el futuro pues ya está aquí. Es un poco el mensaje también desde este punto de vista del Banco Mundial. El futuro ya está aquí. Hoy en día estamos viviendo el futuro, pero también nos enfrentamos a un futuro incierto para el que tenemos que prepararnos efectivamente.
Muy bien, Luz Ángela, muchas gracias por estar en Generación Empresa, por dar a conocer a todos nuestros oyentes y comunidad académica ese importante evento. Y aquí siempre en Generación Empresa, las puertas abiertas para Vicerrectoría, para la dirección y su dirección de docencia y para hacer más visibles ante la comunidad todos esos eventos tan interesantes que ustedes manejan.
Gracias. Solamente un último detallito, el link para inscripción va a llegar a través de correo masivo a todos los profesores para que estén muy pendientes. Entre hoy y mañana deben estarse ya enviando una pieza gráfica en la que encuentran el enlace para poder conectarse y hacer su inscripción para asistir a este sexto encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras.
Muy bien, Luz Ángela, muchas gracias y una invitación entonces a todos a estar pendientes de sus correos y a inscribirnos y participar de este evento. Gracias, Luz Ángela, un abrazo.
Gracias a ustedes, profe, muchas gracias y un abrazo. Feliz tarde.
Cuídate mucho.
Bueno, feliz tarde, Luz Ángela, muchas gracias.
Muy bien, mi profe Yesid.
Bueno, seguimos.
Vamos a hablar del tema que usted nos propuso. Comencemos explicándole a nuestros oyentes qué son fintech.
Bueno, entonces, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de las nuevas tecnologías usadas en las fintech, en todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera, banca tradicional. Pero recientemente lo que es la industria de servicios financieros en Colombia, pues ha experimentado, y como nos hemos dado cuenta, pues ha experimentado cambios sustanciales, pues impulsados principalmente por la tecnología. Fintech significa, si nosotros vimos la palabra fin, significa finanzas. Tech, tecnología. Entonces, todo esto, pues, las fintechs, pues, en el mercado han evolucionado y lo que buscan es precisamente reducir en gran medida todo lo que son los costos operativos, proporcionando, pues, también mayor calidad y mayor eficiencia y mayor acceso a la inclusión de servicios financieros, pues, a través de esta nueva modalidad que está incursionando hace unos dos, entre dos y tres años. Que incursionó en Colombia, pues precisamente para darle mayor operatividad y darle mayor agilidad a todo lo que son los servicios financieros. En este caso, cuando nosotros definimos financiera, que es muy importante tenerlo en cuenta, desde el ámbito de las tecnologías de la información y desde el ámbito de las finanzas, esa inclusión financiera, o también se le denomina bancarización financiera, pues se define, pues, como el proceso por el cual, en este caso, pues, se integran todo lo que son los servicios y los productos financieros de la banca tradicional a las actividades económicas de las personas naturales a través de las operaciones soportadas de las nuevas tecnologías de la información. Todo esto, pues, esas operaciones financieras, pues, lo que se busca es que las personas tengan mayor acceso. También lo que se busca es fomentar el crecimiento económico, facilitar a las personas las transacciones financieras y de esa manera, pues, tener una mayor inclusión financiera, que es uno de los objetivos que se plantearon desde los famosos ODS que hemos trabajado y que hemos escuchado alguna vez, que, pues, están dentro de los proyectos, los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre los planes de desarrollo, pues, que se han formulado con el propósito de buscar inclusión financiera. En este caso, pues, las empresas fintech surgen del proceso de todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica. Y estas fintech son empresas que prestan servicios, primero se especializan en prestar servicios financieros, y que están divididas, o las podemos ver divididas, las podemos diferenciar o las podemos evidenciar divididas en dos grupos. Comúnmente los conocemos como las empresas que se especializan en un producto financiero específico, y las segundas tienen que ver con gigantes tecnológicos que integran dentro de su portafolio y dentro de su modelo de negocio diversos productos y servicios financieros. Entonces, pues, las fintechs, pues, se caracterizan, pues, como lo mencionaba, por aprovechar lo que es la tecnología para dar mejores servicios financieros a un menor costo, llegando a un grupo de personas o llegando a más personas, y se logra ver que estas finches, las conocidas desde la parte financiera, digamos, sus principales servicios que ofrecen tienen que ver con créditos de inversión, con tarjetas de crédito, con créditos online, con pagos online, con remesas, con compra y venta de monedas extranjeras, transferencia de dinero entre personas del mismo país o a través de a nivel mundial. Entonces, todo esto facilita, pues, todo lo que son la prestación de servicios financieros y demás, que ayudan a las personas a tener mayor agilidad en sus servicios, y lo que se busca es eso, darle mayor agilidad a las personas para que puedan incursionar en la banca, y de esa manera, pues, tengan la posibilidad de poder satisfacer sus necesidades desde el ámbito financiero. Entonces, pues, las fintechs, pues, es un modelo de negocio muy, explotado últimamente y de alto potencial y crecimiento a nivel regional, a nivel mundial, a nivel regional. Colombia se caracteriza por ser el tercer país en Latinoamérica en adaptar esa tecnología y el tercer país de mayor crecimiento en estas nuevas tecnologías. Hoy en día pues podemos abrir una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, solamente con dar un clic en el celular, descargar la aplicación y no hay necesidad de estar en la oficina, no hay necesidad de estar presencial en la oficina, sino subir los datos personales, subir su fotocopia de cédula, el sistema le permite de una vez pues usted tomarse su foto, la huella y demás y queda su cuenta aperturada en 5 minutos. De la misma manera, las tarjetas de crédito, todo lo que tiene que ver con créditos de libre inversión, tarjetas de crédito, todos estos mecanismos de endeudamiento que ofrecen los bancos, pues es más fácil de acceder. Y no solamente la banca tradicional, sino que otras empresas interesadas en el negocio, pues han incursionado ofreciendo un portafolio de servicios que es variado y es adecuado a cada segmento de mercado. Eso sí, señor.
Antes de que continúe, usted nos ha dado ya un entorno muy interesante de lo que son las empresas fintech, que llama usted. Pero probablemente, de pronto, aún nuestros oyentes no están ubicados exactamente en el escenario de su función. Si usted les habla de pronto, si mencionamos algunas empresas como Rappi, como PayU, como Tepaga, como Tranqui, probablemente ellos puedan decir, ah, ya, claro, es que yo a través de esa aplicación pago mi servicio, genero una tarjeta de crédito o hago operaciones financieras que antes obligatoriamente las tenía que hacer en el sector bancario.
Correcto, profe. Sí, para podernos ubicar dentro del contexto, y como usted lo mencionaba, ya hay bastantes empresas. Una de las más conocidas dentro del mundo de la fintech, por ejemplo, es Rappi. Sí, todos hemos tenido alguna experiencia o hemos visto su modelo de negocio. Y a partir de estas, economías que se les denomina economías disruptivas, en donde lo que se pretende con estas economías es dar mayor acceso, mayor oportunidad de acceso a todas las personas. Y conocemos como, por ejemplo, empresas Rappi, Billetera Te Paga, Nequi, las mismas entidades financieras tradicionales como Bancolombia, Davivienda, sacaron sus propias o hacen convenios o realizan convenios con entidades, con este tipo de empresas de alta tecnología orientadas a este tipo de servicios, pues para brindarle a la gente mayor posibilidad de acceso y para que puedan pagar sus servicios públicos, puedan hacer sus transacciones sin necesidad de salir de casa, sin necesidad de ir presencialmente a la oficina, de exponerse a situaciones como la inseguridad, que como hemos visto nos está afectando últimamente en nuestra ciudad de Bogotá y en otras regiones. Entonces todo eso pues facilita y a través de estas empresas, pues lo que se apunta es que se logre que las personas puedan, a través de la inclusión financiera, porque eso también hace parte de la inclusión financiera, en donde los estudios demuestran que solamente el 67% de las personas pues tienen acceso a las entidades financieras, tienen acceso a los servicios financieros. Ahora hay que tener en cuenta una serie de condiciones y de recomendaciones con respecto a eso. Y es la responsabilidad social por parte de las organizaciones de este tipo. En cuanto a las grandes multinacionales y entidades financieras, para lo que tiene que ver con los servicios financieros que le prestan a la gente, para las personas. Y en el caso del endeudamiento, por ejemplo, el endeudamiento financiero, el endeudamiento personal, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque, como le mencionaba, con un solo clic usted ya tiene acceso a su dinero, tiene acceso a la tarjeta de crédito y hay que ser responsables con el uso de esos recursos que aparentemente uno los considera como recursos propios, pero es deuda, son préstamos y que que se requieren ser pagados en un tiempo y que pueden afectar a las finanzas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta dentro de estas tecnologías, dentro de todos estos servicios que nos ofrecen este tipo de empresas, de fintech, que se origina pues, precisamente todos estos modelos disruptivos como Uber, como Rappi, entre otros que conocemos, pues de ahí ha surgido pues, todos estos modelos de negocio pues, para facilitarle a las personas con un solo clic, con el uso de su celular, de su tableta y demás, pues sin necesidad de ir a la entidad financiera, hacer fila. El tiempo, que también es oro hoy en día, entonces pues que también le facilita a uno pues realizar otras cosas, pues a partir de ese tiempo que anteriormente tenía que usarlo en ir a la oficina y hacer fila y demás. Entonces pues eso es importante analizar.
Mi querido profe Yesid, estas entidades fintech se pueden considerar competencia del sector financiero, complemento en los servicios del sector financiero, o una opción, digamos, diferente y más cercana para la mayoría de las personas que no tienen acceso a ese sector.
De las tres modalidades, profesor, son competencia del sector financiero cuando entran otras empresas a competir directamente, prestando ofertando su portafolio de servicios a las personas. Pero también está la otra modalidad, es que los bancos lo que hacen es aliarse a este tipo de empresas, como tienen gran músculo financiero, y uno de los inconvenientes de las fintech es que requieren grandes inversiones en tecnología y en capacidad tecnológica pues, para poder ofertar sus servicios a la comunidad, a las personas. Entonces lo que hacen los bancos es aliarse con ellos, a través de diferentes convenios y demás, pues para que estas empresas adopten, se les financie y adopten pues todos los productos y servicios que tienen las entidades financieras y puedan ofrecerlos pues en el mercado. Vemos el ejemplo de la alianza entre Davivienda y Rappi, ¿sí? Entonces, esa es una de las alianzas que tienen las empresas y pues para poder ofrecer sus productos y servicios. Y además también Davivienda crea su propia app, su propia aplicación, su propia tecnología y también ofrece sus propios productos y servicios. Entonces tiene de las tres modalidades. Entonces, empresas que vienen por aparte de otros países, de otras economías y demás, competencia propia, directa entre las entidades financieras y las entidades financieras también por, no quedarse atrás dentro de ese modelo de negocio, también pues crean sus propias alternativas o se alían o sea lo que se asocian con ese tipo de empresas pues para poder generar servicios y financieros pues que lleguen a toda la comunidad. Ese es uno de los propósitos de esto. Entonces, dentro de las fintech hay que reconocer o hay que conocer que en este momento pues se destacan tres servicios financieros, como es uno, primero es el denominado crowdfunding, que el crowdfunding que hace parte de esta modalidad, el propósito del crowdfunding es que las personas, las empresas, los emprendedores, que eso sería pues más adelante tratarlo, que sería muy bueno dentro de otro programa, profe, hablar sobre el crowdfunding en términos mucho más amplios y mucho más específicos. En este caso, pues el crowdfunding lo que busca es recaudar dinero a través de una plataforma para financiar proyectos de X empresa, negocio o de alternativas que se puedan presentar desde el ámbito de la empresa. Posteriormente, pues podemos hablar sobre eso. La siguiente tiene que ver con el crowdlending. Son términos que son términos, en inglés, que pues, precisamente parte del origen de en Europa y en Estados Unidos, en donde salen todas estas empresas de economía disruptiva. Y el crowdlending lo que busca es ofrecer líneas de crédito a personas naturales o jurídicas a partir de un número de inversores y demás que atraiga precisamente la compañía, la empresa o la persona pues, para poder financiar sus proyectos, sus negocios. Entonces es un modelo totalmente innovador basado, en préstamos comunitarios. En el caso de Colombia, pues conocemos el caso de Aflore, que por su extensa red de colaboradores en Bogotá, el modelo pues está pues precisamente adaptado a lo que es a la cooperación, porque entonces el modelo lo que buscan es la cooperación colectiva, como el crowdfunding, como el crowdlending busca la cooperación colectiva. Son modelos también de fintech y de economía disruptivas que se han originado últimamente. Y está el banking of services, que es el desarrollo de valor pues, mediante servicios, mediante el desarrollo de servicios a partir de plataformas tecnológicas como las conocemos, las API y demás, que por ejemplo, uno de las grandes empresas en este caso pues, es Amazon. Debido a que, digámoslo, a su bajo costo, pues presta servidores para desarrollar tiendas online, con análisis de datos en la nube y demás. Entonces son diferentes modelos que se han venido adaptando al mercado, a las circunstancias, a los contextos económicos locales también, y con el propósito de buscar pues, precisamente la mayor inclusión de personas al sistema financiero. Ahora, es importante tener en cuenta que en Colombia, en nuestro país, ha venido adaptando todo lo que es el marco regulatorio, porque para poder incursionar con una empresa es que yo quiero montar mi fintech. Entonces, pues para eso hay que conocer las normas y las reglamentaciones que pues, precisamente Colombia ha venido avanzando en los últimos años, pues para hacerle frente a la actualidad de las empresas fintech. En este caso, pues para que puedan operar con mayor libertad y que puedan demostrar eficiencia a la hora de las empresas, pues, en este caso, pues presentar eficiencia a la hora de prestar su servicio o ofertar sus servicios. Entonces, pues Colombia ha venido avanzando en esa normatividad y se destaca, por ejemplo, la ley 1734. La ley 1734 de 2014, pues facilita la creación de este tipo de empresas especializadas de depósitos de pagos electrónicos para promover todo lo que es el entorno de transacciones digitales más robustos. Ahora, toda esta normatividad, los decretos y demás, surge de la necesidad de poder legalizar este tipo de empresas, este tipo de industrias que sea mucho más legal y puedan competir de manera apropiada pues, con las grandes empresas financieras a nivel Colombia como los bancos. Entonces, pues, y a través, pues, también del impulso de lo que denomina el presidente la economía naranja, pues le da un pequeño impulso a todas estas iniciativas empresariales a través de diferentes mecanismos que tiene el gobierno, pues, para poder apoyar a este tipo de empresas. También establecieron a partir de la normatividad el decreto 661 de 2018, que nos menciona el fomento del uso de nuevas herramientas basadas en tecnología de mercado de valores. Es decir, que no solamente hay inclusión financiera por parte de las entidades financieras, los servicios que comúnmente conocemos como transacciones, en el depósitos, transferencias electrónicas, pago de servicios públicos, sino también en los últimos años, por ejemplo, el mercado de valores en Colombia ya está más cerca de las personas. En el caso, tenemos el caso del Grupo Bancolombia, tenemos el caso de la Comisionista Acciones y Valores, que con el lanzamiento de su plataforma TRI, ya una persona que quiera incursionar comprando acciones en el mercado de valores, en el mercado de capitales de Colombia, con 100 mil pesos ya puede ingresar al mercado y empezar a comprar sus acciones. Pues eso sí depende del precio de la acción y depende de las condiciones, pero anteriormente, para ser usted inversionista de una empresa, de transar en el mercado de valores en Colombia, pues necesita unas gran cantidades de sumas de dinero, ¿cierto? Es decir, yo como inversionista anteriormente necesitaba entre mínimo 20, 30, 40 o 50 millones me pedían las comisionistas para poder ingresar al mercado de valores, al mercado de capitales y poder comprar y vender acciones, poder beneficiarme de los precios de las acciones. Pues hoy en día, pues a través de las fintech y de todas estas plataformas tecnológicas, ya podemos como usuarios de servicios de ese tipo, pues poder incursionar y poder utilizar los servicios y poder realizar compras de acciones que, por ejemplo, eso, como lo mencionaba, no lo podíamos hacer antes. Entonces, pues eso facilita la incursión no solamente al mercado financiero, sino también al mercado de capitales. Es muy fácil, es muy sencillo y se puede realizar.
Muy bien, varias acotaciones sobre todo lo que los temas tan interesantes que ha tocado el profe Yesit. Mencionó a Amazon. Algo debe estar haciendo viendo Jeff para que su fortuna hoy en día sea de 177 mil millones de dólares, calculada más o menos en una.
Tiene los hombres más ricos del mundo.
En una charlita que vimos hace un ratico en otro espacio. Veía en la página de Colombia Fintech que Colombia tiene 322 empresas fintech que generan. Hoy en día, genera 9.308 empleos. Que el 76% de la población activa en Colombia usa soluciones fintech. Ese es un dato muy interesante, es decir, que sí le ha quitado mucho, un alto porcentaje de las operaciones al mercado financiero tradicional. Y tenía una pregunta, profesor Yesit. Estas empresas, como finalmente están haciendo algún tipo de operaciones financieras, claramente tienen alguna vigilancia, por ejemplo, de la superfinanciera o alguna entidad de control, es decir, el usuario puede estar tranquilo de que hay un respaldo serio en su actuar y demás.
Claro, de acuerdo a las normatividades que mencionaba, en donde la ley 1730 del 2014, el decreto 660 del 2018, el decreto 1357 del 2018, pues que reglamenta todas estas plataformas, porque el Estado lo que busca es eso también, que se reglamente, pues que exista un respaldo por parte del Estado sobre este tipo de entidades, sobre este tipo de empresas, a través de la superintendencia financiera, la superintendencia de valores, que vigilan el actuar de estas empresas, pues para que los servicios que ofertas pues sean de calidad, exista la seguridad en las transacciones y demás, pues para que las personas tengan pues precisamente la seguridad y tengan puedan participar adecuadamente sobre esos servicios y tengan la seguridad en el momento en que pues pretendan realizar este tipo de transacciones. Pues es lo que busca uno, ¿no? Pues que como usuario de las instituciones financieras y este tipo de empresas de fintech orientadas a los servicios financieros, pues tenga la seguridad de que la transacción se hizo. Entonces, están vigiladas y la normatividad, los decretos, pues permiten que tengamos confianza en los usuarios financieros en la prestación de los servicios y el apoyo y digámoslo, todo lo que tiene que ver con las normas y demás que estas empresas pues deben cumplir una serie de requisitos pues para poder entrar al mercado, entrar a participar en el mercado, cumplir las reglamentaciones y demás desde el ámbito operacional, desde el ámbito financiero, desde el ámbito legal, económico y de mercado. Entonces, pues todas esas empresas necesitan cumplir pues para poderse consolidar en la sociedad, para que las personas se integren más y tengan un acercamiento más formal a este tipo de empresas, para que puedan realizar adecuadamente sus transacciones financieras. Entonces, esas tecnologías, los principios rectores de todas estas tecnologías de fintech se centran pues principalmente en lo que es la inclusión económica, porque le permite a las empresas, a las MIPYMES, a los pequeños negocios, en el momento en que requieran financiar sus operaciones, bien sea a través de capital de trabajo o préstamos, no en montos altos, sino en montos que sean de 1 y 2 millones de pesos, pues le permite financiar sus operaciones en caso de que presenten y requieran pues financiar sus negocios. Entonces, pues esto le permite la preservación financiera y la preservación económica, también pues todo lo que tiene que ver dentro de la normatividad que se me olvidó comentar, de la protección al consumidor, ¿sí? Entonces, es algo muy importante que uno como usuario de estas plataformas tenga respaldo. Y en este caso, las empresas, este tipo de empresas, deben ofrecerle protección al consumidor y todo lo que tiene que ver con también prevención, porque hay que tener también en cuenta todo lo que tiene que ver con la prevención de lavados de activos, pues para que estos negocios pues, no sean utilizados como fachada para realizar actividades que son ilícitas dentro de la economía. Entonces, en este caso, pues las fintech constituyen en la actualidad uno de los segmentos de mayor importancia para lo que es la industria de servicios financieros, porque es un modelo disruptivo, ¿sí? Que es un modelo disruptivo principalmente y que ha logrado consolidarse y mantener un crecimiento importante, y las perspectivas de crecimiento para esta industria pues son bastante alentadoras y bastante grandes. Empresas que generan empleo, empresas que buscan, pues en este caso, pues incursionar con nuevos productos. Y es ahí, la invitación es a que nosotros conozcamos ese tipo de servicios y demás. Y también es importante que la comunidad pues participe y se prepare. Hay que prepararse en nuevas tecnologías, en nuevas formas pues para poder incursionar en este ambiente que es tan novedoso y beneficioso para las personas. Entonces hay que tener en cuenta que estas industrias han crecido en el último año, pues ha tenido un crecimiento vertiginoso. Y Colombia pues es uno de los países pues que los inversionistas tienen puestos sus ojos sobre Colombia por ser un gran mercado y gran atractivo pues para este tipo.
Interesante, mi profe Yesid. Pensaba ahorita, cuando hacemos un pago, por ejemplo, hago una compra en internet y me ofrece la plataforma pagar por PayU, pues finalmente digamos que estoy pagando a través de una tarjeta de crédito o de mi banco, de mi dinero que tengo en mi cuenta. Pero, profe, ¿no hay, por ejemplo, un gran riesgo cuando entidades como Rappi o como Nu ofrecen tarjetas de crédito? De pronto, no sé si con la rigurosidad con la que la ofrece un sector financiero, ¿no será que en un tiempo estamos hablando de una cantidad de colombianos más endeudados, más quebrados y más reportados?
Eso es lo que hay que tener presente, y es que debemos ser responsables, tanto las empresas como nosotros los consumidores, y sobre todo nosotros los consumidores, porque a las empresas en sí pues es un negocio, y ellos lo que hacen es ofrecer sus productos y servicios y demás. Entonces pues eso es lo que buscan, en crecer el crecimiento de su negocio. Pero nosotros debemos ser como consumidores responsables en el manejo de nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque a mayor endeudamiento significa mayor capacidad o mayor probabilidad de que más adelante, en circunstancias económicas en las que cada vez pues vivimos, que son cada vez más inciertas y demás, no tengamos la posibilidad o la capacidad de realizar el pago el pago de esas deudas y el alto costo de interés que eso significa, porque es que estamos adquiriendo, uno tiene la concepción comúnmente cuando el ámbito, cuando tiene una tarjeta de crédito o un crédito de libre inversión, o cuando le ofrecen unos desembolsos de un crédito, no piensa que ese dinero es de uno. Y esos dineros hay que ser cancelados, esos dineros hay que ser pagados, son del banco, son de la entidad financiera. Lo que le están haciendo es adelantando unos recursos para que usted los use, pero para el uso de esos recursos pues genera unas tasas de interés que los créditos de tasas de interés en cuanto a la banca, en cuanto a tarjetas de crédito, en cuanto a créditos de libre inversión, pues son costosos, son elevados, y que eso va a limitar pues precisamente su capacidad, más adelante su capacidad de liquidez, y le puede frenar todo lo que son sus metas financieras. Debemos ser conscientes como consumidores sobre el buen uso del crédito. Si yo tengo la capacidad, yo debo analizar bien mi capacidad de endeudamiento, que mis deudas no superen mis ingresos, porque ahí sí tenemos problemas. Pasa lo de Avianca, que sus deudas superaron todo lo que son sus activos, y eso lo llevó a la quiebra. Lo mismo nos puede pasar desde el ámbito personal. O las deudas, cuando superamos lo ideal es que en este caso las deudas no superen el 30% de nuestros ingresos, pues para que podamos tener una estabilidad financiera y podamos suplir todas nuestras necesidades sin necesidad pues del endeudamiento. Por eso hay que ser responsable, y ahí es el llamado a que podamos evaluar y analizar bien el uso responsable de nuestras tarjetas de crédito, y lo mismo las entidades financieras, ¿no? Que también le comunique y le informe a sus usuarios digámoslo, su poder adquisitivo, el poder de endeudamiento, la capacidad de endeudamiento y demás, pues para que usen adecuadamente el crédito. También es la responsabilidad social de las empresas.
Los colombianos somos consumistas por naturaleza. Las estadísticas de endeudamiento son muy altas. Ahorita llegará iPhone 13, por ahí en un mes, yo creo, menos, por ahí a módicos 6 millones y medio de pesos. Y muchas personas lo van a comprar a diferir a 48 cuotas pensando que es un buen negocio y
Es un
seguramente.
buen negocio, ¿no? Y la gente, las personas hacen hasta el mercado con la tarjeta de crédito y difieren eso hasta 12, 13, a 13, hasta 24 meses difieren y terminan pagando el doble. Porque entre más tiempo, pues más intereses tienen que pagar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo lo que aconsejo desde el ámbito financiero, como especialista en finanzas, es que las personas ahorren. Importante el ahorro. Y primero se ahorra antes de que se gaste. Primero se aparta el ahorro y para poder cumplir sus metas y vivir lo que se denomina la famosa libertad financiera. Porque es que libertad financiera se tiene el término y se usa el término como libertad financiera, es en que ya no trabajo, en que no la pasar todo el día en la playa y de relax. No, eso no es libertad financiera. Es lo que buscamos es estabilidad financiera. En el caso de que nuestros ingresos sean suficientes pues para poder cubrir nuestros costos, nuestros gastos y demás, y poder ahorrar. Eso es lo que llamamos libertad. Y ahí es cuando se invita a que todos pues seamos responsables en el consumo y demás. Ahora, muy importante tener en cuenta que para poder, desde que vamos a terminar, y es también la responsabilidad social del Estado. ¿En qué sentido? Si queremos mejorar lo que es la inclusión financiera, el Estado pues debe brindar también las soluciones y la posibilidad de la conectividad. Es decir, que llegue a que esto sea masificado a mayor número de personas, que llegue a diferentes, no solamente a la ciudad de Bogotá, sino también en otras regiones que son apartadas, en los campos, en las veredas y demás, en donde ahí es donde está el problema de la inclusión financiera, debido a la falta de conectividad y demás. Pues existen las políticas. Y ustedes se han dado cuenta que las políticas del Estado están, pero digámoslo, pues lo que hemos visto últimamente es que eso como que ha tenido últimamente, pues digámoslo, problemas, su palo en la tuerca, en la rueda, como dicen por ahí, pues por la corrupción, y lo vimos últimamente. Entonces eso también hay que llamar al Estado a que sea también responsable, pues para que la inclusión financiera sea la adecuada y que todos, pues, se beneficien, no solamente unos pocos, sino que podamos beneficiarnos todos con estas nuevas tecnologías y demás.
Interesante ese aporte que nos está haciendo en este momento usted, profe Yesid, porque estamos en un pleno escándalo de corrupción con el Ministerio de las TIC, con un contrato que tenía que ver con el tema, y que en la práctica, fuera de toda la plata que se están robando, pues deja a esas regiones igual de abandonadas, igual de incomunicadas y desconectadas de la realidad y de los privilegios que tenemos en las grandes ciudades y en los centros suburbanos. Y condena a esa gente del campo que no tiene acceso a la tecnología a seguir teniendo que hacer las operaciones tradicionalmente o a tener que acudir al prestamista gota a gota que le cobra el módico 20% diario y en general a perder los privilegios que podría tener si pudiera hacer uso debido a la tecnología. Profe, Jessy, el tiempo en radio se nos suele pasar bastante rápido. Quisiera que le envíe, por favor, un mensaje a toda nuestra comunidad oyente, a todos nuestros queridos estudiantes, profesores, administrativos, vecinos del barrio Minuto de Dios, a todos los que nos escuchan y nos siguen en redes sociales, sobre este tema tan importante en el que usted nos ha hablado hoy de las fintechs, de todos los beneficios, pero también que nos ha invitado a reflexionar sobre el manejo adecuado de esos productos financieros.
Sí, bueno, profe, entonces el mensaje pues para todos es que debemos primero educarnos, ser autosuficientes, y debemos educarnos nosotros mismos, pues para que podamos conocer todas estas nuevas alternativas, que sepamos, que investiguemos, que nos eduquemos y que conozcamos, que podamos saber y cuáles son los servicios que ofrecen este tipo de empresas, que cuando en el momento en que nos llegue un mensaje a nuestro celular, adquiera su tarjeta de crédito, mire o su crédito hipotecario, o su crédito de consumo, o digamos el endeudamiento, verifiquemos las condiciones, verifiquemos la tasa, las condiciones que nos está brindando esa empresa, nos está brindando ese crédito, verifiquemos las condiciones de tasa de interés, que podamos, digámoslo, de esa manera, pues, utilizar adecuadamente ese endeudamiento y que, pues, sean a presentar problemas en cuanto a los pagos. Entonces, pues, mi invitación es a que este mundo es muy, muy bonito y es chévere incursionar en este mundo de la fintech. Mi invitación es a que los estudiantes, la comunidad y demás, pues, nos preparemos. Nos preparemos porque ya la tecnología ya está. Todo esto con la derivado de la pandemia y demás, pues la tecnología ya es un motor de cambio y que ya hacia atrás ya no hay marcha atrás. Entonces, pues, mi invitación es esa, que todos pues podamos conocer y podamos asumir pues la responsabilidad social que tenemos como ciudadanos frente a estos servicios.
Qué interesante tema el que nos propuso usted, mi maestro Yesid. Qué interesante proceso de aprendizaje para todos nuestros oyentes y todas las personas que están siempre acompañándonos en Generación Empresa. Recuerden que estamos siempre al aire en el dial 14:30 AM, los días martes y viernes a las 3 de la tarde, en www.uniminutoradio.com.co y también en el canal de YouTube sede principal. Me uno a ese saludo y ese mensaje que les envía el profe Yesid: conozcan los productos, conozcan estos servicios de las empresas, úsenlos, porque finalmente, como nos lo planteó el profe, es una oportunidad de inclusión financiera y de servicios diferentes al acceso de todos, probablemente con menores costos que el sector financiero tradicional y demás, pero también, como muy bien lo expresó nuestro invitado de hoy en Generación Empresas, a ser prudentes y responsables con los productos que deseamos tomar, que realmente estemos en la capacidad de responder después financieramente por ellos y que una oportunidad financiera de inclusión no termine siendo de pronto una situación que genere un grave problema crediticio y liquidez para cualquiera de nosotros. Un saludo muy especial para todos, cuídense mucho y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo, chao, chao.
Creo que esté muy bien, muchas gracias por la invitación, profesor César.
Profe Yesid, como siempre, gracias por estar en Generación Empresa y lo esperamos en una próxima oportunidad.
Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias.
Y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao.
Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.